Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buenos días.
Juan Franco, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, triste, pero bien, buenos días. Ya le erré a la respuesta del viernes, le erré.
Pero venía bien...
Está ahí.
Sí, venía bien...
Pegó al lado el bochazo.
Rumbiado, sí. Venía ahí muy cerquita. Bueno, pero bueno, hablar de la selección, estamos a unos 10 días aproximadamente, lo que pasará. La veda electoral también acorta un poco también la posibilidad de dar el mensaje, ideas... voy a arrancar con Lucía. Bueno, estuviste hace poco con Puyaro, ¿sí? Reunida con Maximiliano Puyaro. Sus números, su elección, paso han sido muy buenas. Bueno, hay ahí mucha expectativa en que pueda ser el próximo gobernador de la provincia. Lo tendré que ratificar ahora, pero bueno, tuviste la chance de estar con él.
Sí, el día lunes 28, el lunes de esta semana, estuvimos reunidos en las parejas con motivo de... la invitación que se le hizo desde el espacio vecinal de las parejas que encabeza Damián Astegiano como candidato a intendente, a quien aprovecho a mandarle un beso grande, que siempre colabora con nosotros y nos recibe de la mejor manera. Y en ese contexto estuvieron tanto Maxi Puyaro como el candidato a gobernador y diría, si Dios quiere y lo acompaña con los votos, el futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, tanto como Pablo Verdequia, que es candidato a senador. Obviamente a nosotros nos enlaza una cuestión partidaria en términos de que trabajamos para el mismo espacio político y por lo menos con Maximiliano hace básico 2 años que nos encontramos en Santa Fe por tema convenciones, reuniones, congresos y todo lo que eso conlleva. Me parece importante haber logrado y materializado este encuentro en miras de que Maxi nos dijo que contemos con su apoyo para poder bajar cualquier tipo de herramientas de gestión y que es fundamental porque aparte, Ariel, una de las funciones que tienen que estar claras con respecto a los poderes legislativos en cualquier nivel, tanto local como provincial y nacional, tienen que ver con brindar herramientas para la solución de problemas, con esta capacidad de gestionar y de legislar a favor del vecino, así como otras cuestiones que también hacen... en el caso de mi candidatura al Consejo Deliberante. Así que bueno, muy contentos. La verdad es que si tenemos la posibilidad de tener un gobernador radical después de muchísimos años, sería un evento histórico, no solamente para la sociedad, sino para nuestro partido. Hay una realidad que es que se unifican criterios de trabajo y también se logra trabajar más fácilmente.
Uh-huh. Hablando de lo que pueda hacer alguna presentación dentro del Consejo y te toca estar recién en la entrevista que realizaban con Pablo y que van a ver la gente en el 4TV, en el noticiero, hablar un poco de las tasas. ¿Tenés algo pensado por ese tema?
Sí, en realidad nosotros por cada eje temático que abordamos hacemos un planteo analítico tanto del problema que encontramos o de la cuestión a mejorar que encontramos como de la iniciativa que proponemos. Esto no se trata solamente de criticar y de... aprovechar las falencias quizá o de hacer leña del árbol caído, como dice siempre Franco, sino de buscar una perspectiva transformadora y que mejore realmente el desarrollo económico. En nuestro caso, bueno, con respecto a los tributos municipales, la inquietud es la misma de siempre, porque el aumento de los tributos es sistemático y está sujeto al índice inflacionario cuando se puede sujetar no solamente la discusión sobre el aumento de las tasas, sino el parámetro mismo de aumento a otras cuestiones, como lo son, por ejemplo, el establecimiento de un promedio en los salarios que se perciben en las principales actividades económicas de nuestra localidad, y desde allí establecer cuáles son las posibilidades de aumentar y cuántas veces al año, ¿no?
Uh-huh. Le pregunto a Juan Franco ahora, una pregunta simple, y que puede ser hasta que puede ser cualquier ciudadano y que cada uno puede tener su opinión. Bueno, ¿cómo está Las Rosas? ¿Cómo está así? ¿Está así? ¿Cómo la ves a la ciudad? ¿Qué es lo que pensás?
Bien, obviamente, y esto lo voy a decir como ciudadano porque lo palpo y lo vivo. No tenemos la misma ciudad hace un tiempo atrás. Creo que tenemos hoy una ciudad con mucha obra pública por delante y creo que eso es memorable. Y es una cuestión también que tenemos que tener en cuenta los que venimos para continuar el camino de gobernabilidad de esta ciudad, que indudablemente se ha subido la vara, en el sentido de que, bueno, que el próximo intendente que tenga la ciudad de Las Rosas, que si Dios quiere y la gente nos acompaña, a partir del 11 de diciembre podemos ser nosotros también. Todo depende de los resultados electorales que se arrojen el 10 de septiembre. esa vara que se ha subido hay que mantenerla, ¿no? Creo que esta cuestión de que la ciudad esté explotada de obras, hay que sostenerla, pero bueno, lo que también creo, veo y te esboza el vecino, porque creo que ahí está la particularidad de ser un buen agente político en entender y de ponerse al lado del vecino, o sea, entender que, cuál es la necesidad. Hoy la necesidad de Las Rosas no es la misma de hace 8 años atrás. Hace 8 años atrás pedía el vecino a gritos que se mejore un poco la cuestión de las obras públicas, que haya más agua potable, que haya más extensión de cloaca, que haya obras de pavimento, que haya obras complementarias para la ciudad. Hoy las necesidades han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque se ha trabajado en esas cuestiones de mejorar la obra pública de la ciudad y mejorar la viabilidad de la ciudad. No solamente en obra pública, también se ha acomodado la cuestión económica y deficitaria que tenía nuestro municipio. Pero como ha cambiado la realidad de la ciudad, también han cambiado las necesidades del vecino. Hoy el vecino está pidiendo que se trabaje más en el ámbito educativo, en el ámbito de las oportunidades educativas para la ciudad de Las Rosas. Escuchaba recién que hoy en la localidad de Antón se está inaugurando la extensión áulica de la Universidad Tecnológica. Y si lo tiene Armstrong, y lo tiene Cañada de Gómez, y lo tienen Las Parejas, que dejemos de lado Cañada de Gómez, pero Armstrong y Las Parejas son ciudades del mismo departamento que tienen una idiosincrasia y una economía muy similar a la de la ciudad de Las Rosas y cantidad de habitantes. ¿Por qué si ellos lo tienen, nosotros no lo tenemos? Y eso pasa por una decisión política. Acá hay una decisión política y es respetable porque es quien gobierna ¿cómo decirlo?
Una decisión, una idea.
Exactamente. La decisión política del gobierno de turno es trabajar fuertemente en obra pública. Pero no así, en el mismo sentido, se trabaja en el ámbito educativo. Por ejemplo, y esto lo venimos hablando, en lo que va del año, de 100 chicos que iban a estudiar a Cañada de Gómez y Armstrong, 40 han dejado de estudiar porque no había una cuestión de cómo llegar al punto del estudio. ¿Tiene la responsabilidad del municipio directamente? No, no la tiene. La tiene la provincia porque no está garantizando el transporte público para que esos chicos vayan. Pero bueno, creo que somos el primer frente de batalla. Y en Las Parejas ha pasado lo mismo y se ha solucionado. En Armstrong ha pasado lo mismo y el municipio está al lado del estudiante en estas cuestiones. Entonces, por eso hablo de que es una decisión política de hacia dónde apuntar la ciudad. Creo que vamos a tener una ciudad explotada de obras, con mucha cantidad de dinero acumulado, pero creo que hay necesidades que saldar. Una es la cuestión educativa, otra es la cuestión cultural, otra es la cuestión de empezar a corregir este déficit habitacional que está en la ciudad de Las Rosas. No es que uno viene a hacer campaña prometiendo casas, decir, y viste, la oposición siempre viene a prometer lo que falta. No, no, no. Estamos poniendo en debate y arriba de la mesa lo que falta, pero desde un punto de vista constructivo, no desde un punto de vista destructivo. Y esa es la ciudad que, por lo menos a lo que es nuestro equipo, nos concierne y queremos para la ciudad de Las Rosas.
Déjame limpiar un poco y sacarle este concepto que han demonizado con respecto al término oposición, Ariel. Que uno sea un opositor político no significa que sea enemigo del mandatario, no significa que venga a destrozar, ni a destruir, ni a denigrar la gestión que se está haciendo a cabo. Me parece que en el marco perdón, de una sociedad tan abierta como la que estamos intentando construir, y sobre todo en este marco histórico del cumplimiento de los 40 años de la democracia, no debe haber nada más sano que personas con opiniones diferentes trabajando por un objetivo común. Y esto te lo digo porque me parece que hay una cuestión de respeto básico que hay que llevar adelante, de aceptar que lo que a mí me parece no es la verdad absoluta, no es la verdad definitiva, y que todo agente político en realidad está representando la inquietud de un vecino. A nosotros no se nos caen las ideas, ni se nos cae como cae la manzanita del árbol, sino que esto es el resultado y es el balance que podemos hacer a través de un proceso de socialización con el vecino. Y en ese sentido, hablar de que la oposición, en cualquiera de sus niveles y en cualquiera de los demás espacios políticos, hace un trabajo sucio porque no valora lo actual, me parece que es no solamente descabellado, sino que es una mezquindad política verlo desde ese lugar. Porque en realidad uno siempre viene a contribuir, a sumar a lo que ya hay. La gente tiene que entender que si está, por ejemplo, pagando una tasa o pagando un tributo municipal, no se merece menos que el mejor servicio. ¿Por qué conformarnos siempre con lo básico, con lo poco? Y eso es el resultado también de que se le ha lavado un poco la cabeza a la gente, y en esto me hago cargo totalmente de lo que digo, con el tema de que, bueno, pero antes no tenías nada, genial, pero ahora tengo y quiero tener más. Hay que educar a la gente en el progreso de los servicios, en el progreso de las oportunidades, y en que siempre se merecen un poco más de lo que tienen.
¿Está esa exigencia?
¿Cómo?
¿Está esa exigencia de la gente?
No solamente está esa exigencia, sino que está esa manera de ver las cosas de nosotros. Nosotros, como te decía, no desconocemos cómo ha crecido la ciudad, o en qué, mejor dicho, ha crecido la ciudad en los últimos 8 años. Pero me parece que las cuestiones de crecimiento vienen por otro lado también. Tenemos que tomar como referencia los datos estadísticos del censo. Una ciudad que en 10 años no ha crecido en cuestiones poblacionales, cuando las ciudades de alrededor sí han crecido. ¿Y por qué han crecido? Porque no solamente una ciudad crece cuando avanza la obra, sino que también crece cuando avanzan otras cuestiones que también necesitamos para desarrollar nuestra vida. Y tomando un poco también lo que decía Lucía, no solamente nosotros traemos una problemática que vemos o que el vecino te hace sentir, sino que la manera de hacer política de nosotros es traer una solución. No nos quedamos durmiendo en la crítica, y siempre que vemos una problemática tratamos de darle una vuelta de 180 grados en este caso, y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el día de ayer estuvimos llevando adelante una actividad totalmente de campaña, en el hecho de concientizar que, por favor, los actores políticos dejen de ensuciar la ciudad con lo que es la folletería puerta a puerta, o mejor dicho, por debajo de la puerta o tirada totalmente en la vía pública. Entonces, a diferencia de las elecciones PASO, en donde sí salimos con folletería en papel, pero bueno, nuestro ser humano responsable que tenemos en el interior, esos folletos fueron entregados en mano de cada vecino, hemos tocado cada una de las puertas y nos han abierto y le hemos dado el volante, si es que el vecino nos lo permitía. Si no, de ninguna manera lo dejábamos abajo de la puerta. Entonces, en este caso y en esta elección, a esta elección general, lo que hemos hecho es destinar los fondos que teníamos predestinados para la impresión de volantes de mano, lo hemos destinado a la compra de árboles y los hemos plantado en el día de ayer en 3 instituciones educativas de la ciudad de 3 niveles distintos. Hemos estado en el jardín 126, Pimpollos de Rosa, estuvimos plantando un lapacho, estuvimos también en la escuela Ignacio Crespo en el marco de su 100 aniversario, también plantando otro lapacho porque así lo requerían, digamos, necesitaban un poco más de sombra a futuro. Y también estuvimos en lo que es el proyecto de la huerta en la escuela número 217, acompañado ahí con un poco los docentes, charlando un poco con los alumnos, y estuvimos, bueno, ya que el motivo era el de la huerta, estuvimos plantando un limonero. Creamos un poco de conciencia, tratamos de hacer una campaña un poco más sustentable, te diría, porque tarde o temprano van a dar sus frutos esas plantas, y bueno, tratando de también sembrar un poco de conciencia y tratando de que el resto del arco político por ahí se apegue a estas ideas. ¿Por qué tenemos estas ideas que son distintas a los demás? Porque somos candidatos distintos. Somos candidatos jóvenes, puede que nos falte experiencia, sí, totalmente, nadie tiene el libro escrito de cómo ser el intendente o cómo ser el concejal de la ciudad, pero creo que esto también pasa por el tipo de carrera que nosotros elegimos hacer. Estamos siempre estudiando, estamos siempre leyendo y siempre aprendiendo, porque uno aprende del otro como el otro aprende de uno, y eso me lo ha dejado la docencia muy en claro. Yo aprendo mucho de mis alumnos, como ellos aprenden de mí. Entonces, tenemos esa cuestión de reciprocidad con el vecino. Y por eso nosotros decimos que escuchamos realmente al vecino, y lo que nosotros decimos adelante de un micrófono no es lo que a mí me parece o le parece a Lucía, es lo que le parece al vecino, que el vecino constituye una comunidad, constituye una sociedad, y que esa sociedad es la que va a votar y va a elegir sus gobernantes el próximo 10 de septiembre.
Bien, tenemos últimos 2 minutos. Lucía, ¿algo más? Que sumar, seguramente vamos a tener más charlas de aquí a las elecciones, pero ¿algo más?
Bueno, como siempre, remarcar la importancia de asistir a las elecciones, Ariel. Estamos en un momento muy crítico a nivel nacional, a nivel provincial también. Estamos atravesando una crisis muy grande y me parece que la principal herramienta de transformación de todas las cosas que nos están lastimando como sociedad pasa por la expresión de la voluntad propia. Y en mi caso y en el caso de mi candidatura, siempre sostener y hacer este análisis de lo necesario que es un consejo dividido, ya que en nuestra localidad tenemos en este momento 3 espacios políticos activos. Nada me parece más justo y más equilibrado que contar con representantes en proporciones iguales dentro del Consejo, para ponerlo más simple. Dos concejales oficialistas, dos concejales justicialistas, y sería la primera vez en la historia, si tenemos suerte, en que haya dos concejales radicales ocupando banca en el Consejo, el 33% del Consejo del que siempre hablamos. Creo que cuando hablo de equilibrio y de justicia en este sentido, me refiero a que las tres funciones principales del Consejo se desarrollan de otra manera, que son legislar, controlar y representar, se desarrollan de otra manera, más plural, más abierta, más debatible, cuando personas con diferentes ideas ponen diversos asuntos sobre la mesa.
Lucía Gonzalo, muchas gracias.
Gracias, Ariel.
Juan Franco, gracias.
Gracias, gracias. Se nos terminó el tiempo. Se me dio vuelta el reloj de arena.
Sí, pasa rápido el tiempo.
Bueno, tendremos la oportunidad de reencontrarnos la próxima semana. Pero bueno, dejar en claro que nosotros hacemos este tipo de política. Una política diferente, una política constructiva y no destructiva. Y creo que eso tiene que ver con la cuestión generacional que también llevamos adelante. Una generación que es joven, gente de trabajo, porque eso es lo que hacemos, somos gente de trabajo. Y eso es lo que queremos plasmar en la sociedad, que la sociedad sea una sociedad meritocrática, digamos, en este sentido, que las cosas no vienen de arriba, que no son gratis, pero que el esfuerzo individual hace a la comunidad en este caso.
Juan Franco Pietracupa, candidato a intendente, y Lucía González, candidata a concejal, pasaron por la radio.
Invitados, móviles, música, la compañía perfecta.